acerca de los de las de los protones, que es la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a aquellas cosas que tenemos que hacer de primero, amén, no de último, no y no en segundo lugar, sino que las cosas que debemos hacer primero. Y solo déjeme hacer unas cosas por aquí, vamos a empezar a platicar. ¿Sí ve ahí, hermano? Bueno, solo que esté malo los ojos y no mira, ¿verdad? Pero sí estamos bien de los ojos. Dice Lucas capítulo 10, verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Los obreros de Dios son pocos. Es bien interesante que nosotros tengamos en cuenta, porque a veces hay un montón que dicen que son siervos de Dios, pero Dios no los ha enviado. Y esos Dios no los toma en cuenta. Dios dice: los obreros míos, dice él, son, la mies es mucha, pero mis obreros son pocos. Es bien interesante eso y es bien importante, hermano, porque en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, es un tiempo muy hermoso, también muy peligroso, hay muchos peligros, y uno de los peligros a los cuales se enfrenta la verdadera iglesia es a los engañadores, mucha gente que dice que Dios los envió y Dios no los envió. Entonces los que Dios sí ha enviado son pocos. Entonces, digámosle al Señor que mande obreros, ¿verdad? Si usted quiere servir al Señor, dígale: Señor, yo te quiero servir, y déjese equipar también. Dice, y decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por lo tanto rueguen, aquí está, por lo tanto rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, he aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saluden por el camino. Incluso, hermano, de estos, no de los obreros del Señor, sino que de los que no son obreros del Señor, pero óigame, puede ser que estén haciendo funciones pastorales, pueden ser que ellos digan que sean pastores, pero realmente no son pastores, pueden ser que digan que sean maestros, pero realmente no son maestros, ni evangelistas, ni profetas, ni apóstoles, ellos mismos se han puesto, ¿verdad? Y como ahora, oígame, hermano, ahora, la verdad, ahora cualquiera se pone, hermano. Cualquiera dice: yo soy apóstol, y se pone. Y lamentablemente, hermano, como siempre, hay seguidores para todo, ¿verdad? Incluso usted sabe que hay países allá en África que adoran a las vacas. Y ahí las vacas tienen gente que los adora. Incluso en Brasil, que es muy común, hermano, que hayan señoras que digan que son apóstolas, pero bíblicamente no existen las apóstolas. Lo que me llama a mí la atención es que aquí el Señor a sus verdaderos ministros les da algunas instrucciones, le dicen no lleven calzado, pero se estaba refiriendo a algo literal que debe tener una explicación. Pero me llama la atención ahora de que no son estos ministros, ¿verdad? Porque sería yo un loco decir que lo que dijo el Señor está malo, lo que dijo el Señor está bueno, pero yo me refiero ahorita a otros que están a cargo de congregaciones y están descalzos. ¿Por qué digo yo que están descalzos? Porque la Biblia dice en Efesios que el calzado representa el Evangelio del Señor. Dice, y el apresto del Evangelio. Entonces hay gente que está a cargo de iglesias y está descalzos. ¿Por qué están descalzos? Solo hay que oírlos predicar. No predican Biblia, predican cualquier otra cosa. Y eso quiere decir que están descalzos. Pero no son estos que se mencionan aquí en Lucas, son otros. Pero dice entonces: a nadie saluden por el camino, verso 5. En cualquier casa donde entren, aquí está el protón. Primero, digan: paz sea a esta casa. Si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posen en aquella misma casa, comiendo y viviendo lo que les den. Mire, y dice, porque el obrero es digno de su salario, no se pasen de casa en casa. Pero en el verso 5 el Señor dice, lo primero que tienen que decir es, paz sea a esta casa. Lo primero. Amén, hermano. Lo primero que nosotros tenemos que proclamar de nuestra boca, proclamar de nuestro corazón, es una bendición, y una bendición bien especial, porque es una bendición de paz. Hermano, ¿alguna vez usted ha extrañado la paz, hermano? ¿No extraña usted la paz cuando está metido en un montón de problemas en su casa? Problemas con el esposo, si usted es mujer, problemas con la esposa, si usted es hombre. Los jóvenes, problemas con los padres, y que por eso es que hay jóvenes que quieren salir huyendo de sus casas porque en la casa de ellos no hay paz. Entonces lo que el Señor quiere es que haya paz en tu casa, porque aquí dice que lo primero que tenemos que decir es paz sea a esta casa. Y toda la gente incluso quiere paz. Toda la gente incluso quiere paz porque incluso han comercializado, digámosle así, bueno, realmente todas las religiones se comercializan, hermano, todas, hasta la religión evangélica se comercializa. O sea, si alguien quiere agarrar la religión evangélica para hacer dinero, puede. Porque, por ejemplo, pone una su iglesia el último grito de la moda, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a invitar a fulano, sutano, mengano, perencejo, y en un año vamos a llegar a una cuota de 10,000 pelones, dice, ¿verdad? No 10,000 ovejas, sino que 10,000 pelones. Entonces lo están agarrando como un negocio, y de verdad, traen artistas súper famosísimos, pero lo que ellos quieren es llenar una cuota. Entonces hasta la religión evangélica se puede utilizar como comercio. Pero estos que le digo yo, lo que han hecho es comercializar con religiones hindú, y entonces empiezan a hacer yoga, ¿verdad? Y empiezan a hacer sus trances ahí porque ellos lo que quieren es paz. Pero así no se va a encontrar la paz. Porque dice la Biblia, no hay paz para el impío, dice la Biblia. Pero Dios sí quiere darnos a cada uno de nosotros de la verdadera paz. Amén, hermano. De la verdadera paz. Porque hay algunas personas que, por ejemplo, ellos piensan que tienen paz porque tienen una pistola, qué sé yo, qué calibre, 45, lo que sea, ¿verdad? Entonces, y hay algunos, no sé si usted ha visto a veces en la gente, ¿verdad? Que hay algunos que se bajan del carro con tremenda cosa aquí, ¿verdad? Ya mero les cubre toda la espalda y hasta así camina para que la gente los mire. Según ellos, eso les va a dar paz. Se van a encontrar con uno que es más malo que ellos y se las va a robar, y con esas se los va a tronar. El asunto entonces, hermano bendito, es de que lo primero que Dios quiere que nosotros, que salga de nuestra boca, es paz. Que proclamemos palabras de paz. Así que cuando tú llegues a tu casa, hermano, en lugar de empezar a gritar a la esposa, hermano, o al esposo, hermana, o a los padres, los hijos, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es proclamar paz en tu casa. Y como tú eres un hijo de paz, entonces la paz que tú proclamaste, esa paz se va a quedar en tu casa. Ahora, aquí la Biblia, hermano, es bien interesante porque la Biblia nos enseña, la Biblia nos deja, hermano, los versículos que nos enseñan qué es lo que debemos hacer nosotros para alcanzar esa paz. Amén. Amén, hermano. Porque miren pues, hermano, hay un montón de cosas. De hecho, todas las bendiciones que están en la Biblia están a nuestro alcance. Hay algunas que ya las hemos alcanzado, hay otras que todavía no las hemos alcanzado. Por alguna razón, o porque no las hemos buscado, o porque no hemos hecho lo que se debe hacer para alcanzar esas bendiciones. Por ejemplo, veníamos, ahorita que veníamos para la iglesia y venía pensando yo y le decía, Señor, estaba, si quiere usted, estaba orando. Le estaba diciendo unas cosas al Señor y vino a mi mente aquel salmo, no me recuerdo qué salmo es, pero el coro aquel que dice, Señor, ¿quién entrará a tu santuario para qué es? Para adorar. El limpio de manos, de corazón puro. Y ahí en ese salmo, están los requisitos que nosotros debemos cumplir para entrar a la presencia de Dios. Ahí lo dice la Biblia. Entonces, a veces Dios nos dice, lo que ustedes tienen que hacer para alcanzar esta bendición es esto y esto y esto. Y a veces nosotros nos vamos por otro lado y entonces no las alcanzamos. Pero aquí la Biblia nos muestra a nosotros qué debemos hacer para que este protón, mire, para que este protón, el protón de la paz, esté en tu casa. ¿Quieres tener paz en tu casa, hermano? Sí, paz, pero la paz de Dios, ¿verdad? Paz con Z, ¿verdad? No la paz que el mundo ofrece, porque la Biblia dice que el mundo ofrece paz. El Señor nos dijo a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. O sea que el mundo ofrece algún tipo de paz, pero no es una paz genuina. Por ejemplo, ahorita, hermano, el mundo está siendo ya llenado por demonios, por espíritus inmundos, de tristeza, de depresión, y los hermanos, en lugar de cantarles al Señor, en lugar de reírse, se van a empezar a reír, jo, 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 ¿verdad? Y ellos dicen que es una época de paz, pero no es una época de paz, es una época de usted, hermano, a estas alturas de la vida, tal vez no todos, algunos son muy jóvenes, pero ya los adultos a estas alturas de la vida sabemos que esta época es la época más pecaminosa del año, más. A todos los que nunca habían tenido relaciones sexuales, en esta época se caen algunos, ¿verdad? Porque no es una época de paz, es una época de perversión. Entonces, el Señor quiere darnos a nosotros la verdadera paz. Amén. Que en tu casa haya verdadera paz, hermano y hermana bendita. Amén. Y entonces aquí, número uno, Romanos capítulo 5 y verso 1 dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La primera paz que nosotros necesitamos, hermano, es estar en paz con Dios. ¿Cómo vamos a lograr estar en paz con Dios? Siendo justificados. ¿Cómo vamos a ser justificados? Por medio de la fe. ¿La fe en quién, hermano? Porque alguien puede tener fe en que un chucho es su Dios. Alguien puede tener fe en que un palo es su Dios, o una piedra, o un hierro. Ellos pueden tener fe de que eso es su Dios. Entonces aquí, por medio de la fe, y a esa fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esa forma es como nosotros vamos a estar en paz con Dios. Ahora, aquí yo tendría que preguntarle, no me responda, solo yo lo invito, hermano, a que usted se examine a usted mismo, y se pregunte a usted mismo, y se responda a usted mismo, si usted ya recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, si usted ya nació de nuevo. Hermano, porque uno de los versos que cuando yo lo leo me provoca mucha provocación, mucha preocupación, es aquel verso cuando dice que en el último tiempo, ya cuando todos estemos entregando cuentas, y ahí va a ser o resucitados, o presentado delante del trono del Señor, y el Señor va a empezar a llamar a la gente, y algunos le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos sanidades, y el Señor le dice, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Y esos se los mandan al infierno, perdidos eternamente. ¿En dónde estaban ellos? ¿En la iglesia o en el mundo? En la iglesia. O sea que nosotros somos salvos no por llegar a la iglesia, sino que somos salvos por medio del sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que nos salva, hermano. Eso es lo único que salva. No hay nada más que salve, hermano. Ni sacramentos, ni buenas obras. Esas son mentiras del diablo. Lo único que a nosotros nos salva es Jesucristo, hermano bendito. El sacrificio expiatorio de Jesucristo. Entonces, hermano, hermana, examínese y pregúntese usted mismo, ¿en qué momento nació de nuevo? ¿En qué momento recibió a Jesucristo y él entró a su corazón, a su espíritu? Y aunque no se recuerde del año, del día, pero sí se recuerda del año, tal vez sí, tal vez no se recuerda del día y la hora, hay algunos que tienen buena memoria, pero tal vez no, pero sí, trae su mente y usted dice, tal momento yo recibí al Señor. Porque si aquí hay alguien que no ha recibido al Señor, entonces el Señor lo invita. Las puertas de salvación están abiertas, hermano bendito, para que usted le abra su corazón a Jesús y entonces usted pueda obtener la primera paz que todo ser humano necesita. Estar en paz con Dios. Amén, hermano. Estar en paz con Dios. Si estamos en paz con Dios, hermano, va a ser más fácil la vida, incluso va a ser la vida, va a ser más fácil, pero incluso si hay gente que no te quiere, pero tú estás en paz con Dios, hermano, ¿qué haces tú cuando hay gente que no te quiere? Te vas a refugiar. Hay algunos que salen corriendo a refugiarse debajo de las alas del Señor, y está bien, eso hay que hacer, pero imagínese, hermano, la gente que no conoce al Señor, la gente que no está en paz con Dios, ¿qué es lo que hace? Se drogan, se emborrachan, o se dedican al pecado. Entonces, el primer protón que nosotros necesitamos para tener paz es, o lo primero que tenemos que hacer nosotros para tener este protón es ser justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hace algunos días estuvimos con mis hijas, hicimos como una maratón de... Estuvimos viendo varias películas con mi esposa y mis hijas acerca de los reformadores. Vimos una película de Juan Wycliffe, vimos una película de Juan Hus, vimos una película o dos películas de Martín Lutero, hermano. Y ahí pues fue de mucha alegría para mí que además del conocimiento de la Biblia ellas estuvieran interesadas en ese conocimiento que es bien importante. Pero en una de esas películas que estaban describiendo a este Martín Lutero, él viene y dice, le dice a la gente en esa época, hermano, hace más o menos 500 años, cuando la iglesia, cuando el mundo estaba sumergido en tinieblas bien espesas, en donde la gente no sabía leer ni escribir, y que se los engañaban fácilmente, más fácil que ahora. Y viera que se la echaron bien buena, porque ya mero parecía predicación lo que este estaba diciendo. No sé si lo copiaron de alguna predicación que él escribió. Pero viene este actor y les dice, cuando el diablo les diga a ustedes de que ustedes no merecen la salvación porque son pecadores, díganle, diablo tiene razón. Yo no merezco la salvación, yo soy pecador. Pero hubo uno que murió por mí, que se llama Jesucristo. Él pagó por mis pecados y por lo tanto yo soy santo. Hermano, cuando yo estaba oyendo eso, hermano, ya me lo decía, amén, decía yo, hermano. Entonces, hermano bendito, vamos a ser justificados no por nuestras obras, no porque vengamos a la iglesia, no porque oremos, no porque ayunemos, no porque leamos la Biblia, no porque prediquemos, no porque tengamos privilegios, sino que vamos a ser justificados por medio del sacrificio de Jesucristo, que es lo único válido delante de Dios. ¿Tienes tú esta justicia en tu espíritu, tu alma y tu cuerpo? Por medio de Jesucristo, tú lo sabes. Si no lo has hecho, yo te invito a que hoy lo hagas y hoy tengas ese encuentro con Dios que te ama y que te ha estado buscando. Mire Romanos capítulo 8 y verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice, pero el ocuparse del espíritu es vida, ¿y qué? y paz.
O sea, un cristiano que ya fue justificado, obviamente ya fue justificado por medio de la fe, por medio del sacrificio de Jesucristo, está en paz con Dios. Pero haya, si se descuida, puede ser que él empiece a pelear con Dios. Por ejemplo, aquí, los carnales, los que no se ocupan en el espíritu, sino que se ocupan en la carne, esos pierden la paz, porque están más ocupados en la carne, empiezan a perder la paz, hermano. Hay algunos que son tan cardíacos que empiezan a buscar con quién pelear, cristianos. No estamos hablando de inconversos, cristianos. Pierden la paz, hermano. Entonces, hermano, debemos examinarnos si en algún momento, hermano, nosotros hemos perdido la paz, estamos turbados, estamos preocupados, estamos angustiados, estamos mal, hermano. Si en algún momento nosotros estamos mal, una de las cosas que nosotros tendríamos que examinar es si hemos estado muy carnales, porque si hemos estado muy carnales, por eso fue que perdimos la paz. Porque aquí dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, de las cosas que el Espíritu Santo nos dice que nos ocupemos, entonces se va a producir en nosotros vida y paz. Ahora, aquí yo quiero explicar algo. El Espíritu Santo nos va a decir a nosotros que nos ocupemos de las cosas que están escritas en la Biblia. Él nunca contradice la Biblia. Él siempre, porque dice que el Espíritu Santo nos va a recordar toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Entonces, le digo esto porque hay gente que, lamentablemente, o como dicen algunos, ¿verdad?, que están aprendiendo a hablar bien, todavía les falta otro cachito, ¿verdad? Pero dicen lamentosamente, dicen, ya no es lamentablemente, sino que lamentosamente, ¿verdad? Bueno, la intención es lo que cuenta, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, fíjese, ya le he contado, ¿verdad, hermano? En estas últimas semanas hemos hablado del trabajo y pues algunos de ustedes como fruto inmediato de eso los han felicitado, los han ascendido y algunos los han despedido, ¿verdad? No es cierto. Fíjese, hermano, que mientras he estado investigando de eso, ya le conté, pero se lo voy a repetir, que encontré un libro, primero lo encontré en inglés, quería encontrarlo en español, lo encontré en español, y en ese libro se explica por qué los países que ahora son potencias mundiales, por qué son potencias mundiales. Explica por qué, por ejemplo, Latinoamérica, son países que están hundidos en la corrupción, en la pobreza, y en la mediocridad, digámoslo así, los gobiernos, por ejemplo. Y en ese libro se explica que los países que son potencia porque cuando hubo ese avivamiento que nosotros conocemos como la reforma, impactó tanto en esos países que se descabecharon del gobierno y de todo a la Iglesia Católica. Entonces hubo una reforma. Y por eso ahora, después de 4 o 5 siglos, son potencia. Y ya hemos platicado aquí que no es en Latinoamérica. O por ejemplo, ¿verdad?, como incluso dice mi pastor, ¿por qué no fueron los habitantes que habitaban en América los que fueron a conquistar Europa? ¿Por qué no fueron ellos? Sino que fueron los europeos los que vinieron aquí a conquistar América. Aquí no se han inventado el cohete, nunca, no fue en Guatemala donde el ser humano llegó a la luna, ¿verdad? En la luna andan un montón, pero por otras cosas, ¿verdad? No se inventó el carro, no se inventó el teléfono, ni la computadora, ni las bocinas, ni el teclado eléctrico, nada, hermano, nada. Yo no sé por qué a veces hay tanta insistencia en casi adorar las cosas de nuestros antepasados, y si eso no es bueno, eso ha sido malo. Las costumbres y tradiciones de nuestros antepasados, esas son malas, hermanos, son malas. Nosotros tenemos que despojarnos de eso. Y en eso explica ese libro. Pero hay un hermano de esos de hace mucho tiempo que la visión de él fue la visión de ese hermano la que echó raíces en Europa y en Estados Unidos, porque este hermano decía, y yo lo creo porque lo veo en algunos versículos de la Biblia, él decía que si nosotros trabajamos bien, estamos honrando a Dios. Si nosotros cuidamos los bienes que Dios nos ha dado, estamos honrando a Dios. Y a pesar de que después vimos otro reportaje donde estaban explicando, hermano, cómo habían congregaciones que seguían la visión y, digámoslo así, la doctrina de Lutero, y cómo en otras iglesias habían otras congregaciones que seguían la visión y la doctrina de otro hermano que se llamaba Juan Calvino, y cómo incluso empezaban a haber diferencias, ambos cristianos, pero en unos se miraba que había más prosperidad económica. ¿Por qué había más prosperidad económica? Porque ellos creían y todavía creen que cuando uno trabaja está honrando a Dios. De hecho, así lo dice la Biblia, que nosotros debemos trabajar no como para el hombre, sino como para Dios. Y entonces ellos sabían que si no predicaban y hacían bien su trabajo, estaban alabando y bendiciendo al Señor. Y me recuerdo yo que en algún momento escuché a mi pastor que él había oído que alguien había dicho que si de repente hay que cortar la grama en la casa y el hermano lo corta la grama, está haciendo algo espiritual. Eso es bien tremendo. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque a veces pensamos, hermano, que hacer las cosas del Espíritu es a veces solo orar o solo leer la Biblia o solo estar en la iglesia. No. Cuando tú trabajas y trabajas bien y haces bien tu trabajo, amén, y lo haces en el tiempo, si se hacen 10 minutos, tú lo haces en 10 minutos o menos, o no en un día, ¿verdad? Estás agradando a Dios, e incluso puede ser que estés haciendo las cosas que el Espíritu Santo te está diciendo. Amén, hermano, amén. Como lo hemos platicado aquí, ¿verdad? Como que un hermano diga, hermano, pero usted lo que me viene a hablar del trabajo a mí, hábleme del arrebatamiento. Pero tendríamos que ver si le gusta trabajar, ¿verdad? Y decirle, pero mira, si ni te gusta trabajar, ¿para qué quieres que te hable del arrebatamiento? Mejor anda a buscar trabajo, por ejemplo, ¿verdad? O como la samaritana. Señor, mira, pues ustedes dicen que hay que adorar en este monte. Nosotros les decimos que hay que adorar en este otro monte. Porque cuando el Mesías, y se empezó a echar la escatología, y viene el Señor y le dice, samaritana, va, tu marido, imagínese. Hablando de escatología, la samaritana, 5 maridos había tenido y con el que estaba viviendo no era de ella, sino que era el de una vecina. Entonces, hay que no solamente hay que tener el conocimiento de la Biblia aquí en la mente, sino que tiene que bajar al corazón y a nuestros pies para vivirlo. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a tener paz? Haciendo las cosas del Espíritu. ¿Y qué es lo que nos dice el Espíritu a través de la Biblia? Por ejemplo, que hay que trabajar. Mañana ya hay que trabajar, ¿verdad? Hoy es domingo, mañana hay que trabajar. Entonces mañana te levantas bien temprano, te bañas, te rasuras. Si eres hombre, ¿verdad? No se va a poner una hermana a rasurarse así porque le va a empezar a salir barba, ¿verdad? Y vas a trabajar. Y eso te va a producir paz. Amén. Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primero rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Cómo vamos a alcanzar nosotros ni siquiera la paz de Dios, sino que al Dios de paz, al Rey de paz, dando nuestros diezmos? Así nosotros vamos a alcanzar no la paz de Dios, sino que al Dios de paz. ¿Cómo? Diezmando. Entonces aquí ya vemos tres situaciones que nosotros podemos hacer para realmente tener paz. Primero, ser justificados por la fe. Número dos, ocuparnos de las cosas del Espíritu y no ser carnales. Número tres, diezmar. Si nosotros diezmamos, entonces nos vamos a encontrar no con la paz de Dios, sino con el Dios de paz. Bueno, ni siquiera con el Dios de paz, con el Rey de paz. Es la misma persona, pero tiene funciones diferentes. El Dios de paz. Amén, hermano. Así que, mire qué tremendo es. Cuando nosotros diezmamos, esos diezmos que damos nos ayudan a encontrarnos con el Dios de paz. Primero es Dios de justicia y después es Dios de paz. Amén. Mire Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén, hermano. ¿Qué es lo que tú tienes que preferir entonces? Tú tienes que preferir hacer aquellas cosas que te van a hacer estar en paz con tus demás hermanos. Amén. Así que aquellos pensamientos que a veces se cruzan por la mente de alguien y algunos llegan a decir, a mí qué me importa lo que piensen de mí, esos no son pensamientos que proceden de la palabra de Dios. A mí me viene sobrando lo que piensen y lo que digan de mí, dicen algunos. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, porque aquí la Biblia dice, mire, sigamos lo que contribuye a la paz. Amén. Nosotros tenemos que seguir las cosas que nos van a ayudar a estar en paz con nuestros demás hermanos. Mire, hermano, yo a veces me pregunto. Por ejemplo, a veces se predica de una cosa o se enseña de una cosa, hermano. Y en ese día o en esa semana, a veces hay personas que lo que se dijo que no hay que hacer, lo están haciendo. Y lo que se dijo que sí hay que hacer, no lo están haciendo. Y uno se da cuenta porque eso le está provocando problemas a otros hermanos. Que no hay que ser chismoso y al día siguiente uno se entera, es que viera que hoy en la mañana vino una hermana por decir algo, ¿verdad? Y uno dice, pues, si yo vi al hermano o a la hermana ahí en la iglesia, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al hermano? ¿Qué le pasó a la hermana? ¿Será que estaba ahí? ¿Será que estaba distraído? ¿Será que se echó un su cuaje mientras estaba diciendo eso? Pero aquí la Biblia dice, hermano, que cada uno de nosotros debemos seguir lo que contribuye a que estemos en paz con nuestros hermanos. Ahora, ¿qué le parece, hermano bendito? ¿Qué le parece si en lugar de estar provocando al otro hermano o la otra hermana, ¿por qué no mejor empezamos a hacer aquello que a ti y a mí nos van a ayudar a que estemos en paz con nuestros demás hermanos? ¿Sí o no? Porque recuérdense que la paz es un requisito para alcanzar la santidad. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. O sea que si aquí hay un hermano que le vale si los hermanos están o no están enojados con ellos, yo le tengo una mala noticia, no se va a ir arrebatado. Así que sí nos debería de valer si hay alguien que está o no está enojado con nosotros. Si nosotros provocamos, entonces corregir nuestra actitud y lo que hicimos. Si no fuimos nosotros los que cometimos el error, pues, y podemos explicarlo, explíquelo, ¿verdad? Pero no para alargar más el problema. No, es que fíjate que no fui yo el que habló eso de vos, fue aquel. Más relajo va a armar, ¿verdad? Porque el otro, vos fuiste, ¿quién te dijo fulano? Entonces, en lugar de solucionar, más problema va a armar. Hermano, ¿me está escuchando? Necesitamos estar en. Lo primero que nosotros necesitamos es estar en paz, es tener paz. Lo primero, así lo dice el Señor. Amén. Amén, hermano. ¿Cómo quisiera yo, hermano, que a veces el Señor nos hiciera a nosotros transfusión de sangre, ¿verdad? Sangre espiritual, hermano, que sacara todas esas generaciones pasadas que tenemos que nos saque todo lo maya, todo lo cachiquel, todo lo queche. Y que nos sacaran todo eso, hermano, y que nos una transfusión de sangre, de la sangre del cordero, para dejar de estar peleando, hermano. Y otros, hermano, que hay algunos que se prestan para provocar problemas, pero que el Señor se apiada de nosotros. ¿O no sabes tú qué es lo que enoja a tu hermano o a tu hermana? Amén. Pidámosle al Señor que eso nos entre en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que baje hasta nuestro caminar para ponerlo por obra. Amén. Dígale al que está a la par suya, hermano, le están hablando, no se haga el desentendido, dígale, le están hablando. Y usted dígale, a usted también dígale. Bueno, mire este verso. 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿Quiénes son esos que se pueden separar, hermanos? ¿Quiénes son esos que se pueden separar? ¿Sabe quiénes son esos que se pueden separar? Alguien que esté casado. Aquí hay otro permiso para que se puedan separar. ¿Y cuál es el permiso? Si el inconverso no quiere nada con la hermana. O si la inconversa ya no quiere nada con el hermano. Diga, mira, vos quédate con tu Dios y yo voy a quedar con mi negro de Esquipulas. Si el inconverso no quiere, aquí hay permiso, mire, para divorciarse. ¿No querés nada? No, pero también la hermana va, date pues. La hermana dice aquí, porque primero dice, no se separen, dice el apóstol Pablo, dice, no se separen, no se separen, no se separen. Pero después dice, pero si el incrédulo no quiere, entonces, se separa, pues sepárese. Entonces, hermano bendito, óigame. Esto es para un cristiano, para un hermano que su esposa es inconversa, o para una hermana que su esposo es inconverso. Si definitivamente no hay paz en ese hogar, y el inconverso o la inconversa se quiere ir, yo entiendo que según 1 Corintios 7:15 es válido separarse. Bueno. Mire 2 Timoteo capítulo 2 y verso 22, huye, mire esto, este me gustó bastante, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Entonces mire, un hermano que anda metido en las pasiones juveniles no puede tener paz, ¿verdad? Tradicionalmente se ha dicho que estas pasiones solo le dan a los jóvenes, no. Son pasiones juveniles que también le dan a los viejos, ¿verdad? Porque aquel hermano todo panzón de repente se mete al gimnasio, ¿verdad? ¿Y por qué ya no cenas, papá? Le dice, no, es que estoy muy gordo, siempre ha sido gordo. Lo que pasa es que ya le echó el ojo a alguien más, ¿verdad? Entonces ya le picó el zompopo, ¿verdad? Las pasiones juveniles, entonces, antes, hermano, se bajaba 3 quetzales de francés con un puchito de frijoles, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora, solo 1 quetzal de francés, ¿verdad? Antes no se bañaba todos los días el hermano, ¿verdad? Ahora ya se baña. Antes no se rasuraba, ahora ya se rasura. Antes se iba con pantalón azul, qué sé yo, zapatos blancos como usan algunos, ¿verdad? Corbata verde y qué, playera anaranjada. Qué combinación ni qué nada. Ahora ya no, ahora ya cuida sus combinaciones. ¿Qué le pasó? Lo picó el zompopo. Pasiones juveniles. Y eso no, y por eso pierden la paz algunos. Algunos, también le pasa a las hermanas, ¿verdad? Vamos a empatar el partido, ¿verdad? También le pasa a las hermanas, ya, ya están así meras ruconas y todavía andan con las pasiones juveniles. El asunto, hermano bendito, es de que, ¿qué hay que hacer para tener paz? Huir de las pasiones juveniles.
Amén.
Hay que huir de las pasiones juveniles. Hermano, si usted se ha casado y de repente alguna su ex compañera de trabajo, de estudios o de trabajo, una compañera de trabajo, no me había dado cuenta de qué tan hermoso que eres. Salga corriendo, ese es el diablo el que se lo está diciendo, hermano. Salga corriendo ahí. O usted, hermana, si el carnicero, el lechero, el panadero, a donde usted va a comprar, hermana, le dice así, hermano, tenga cuidado, porque esas son pasiones juveniles, le dan a todos, hermano. Entonces, el que está a la par suya, si se descuida, puede ser víctima de eso. De verdad, hermano, de verdad, de verdad. Entonces, ahí no se trata, hermano, óigame, ahí no se trata de decir, no, yo sí aguanto. No se aguanta. No se aguanta. ¿Por qué le digo que no se aguanta? Porque aquí el apóstol Pablo dice, huye, salí corriendo, deja ahí, como José, deja ahí la chumpa, ¿verdad? No el saco, porque yo uso saco y renuncio en el nombre de Jesús. Deja ahí la chumpa tirada y salí corriendo. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, hermano, eso puede afectar a cualquier persona. También afecta a los jóvenes, ¿verdad? Porque esos son los que más fácil se meten al gimnasio, ¿verdad? Y dietas por todos lados, hermano. A mí me impresiona saber de que hay hermanos que se desaparecen de la iglesia, pero no se desaparecen del gimnasio. Hermanos y hermanas. No, hermanos, que yo me levanto a las 5 de la mañana para salir a caminar, pero no lo mira uno en la iglesia. ¿Y por qué no? Es que mira, hermano, que regreso muy cansado de plano. Si se desvela haciendo ejercicio en la mañana, prefiere cuidar el cascarón que lo espiritual. Entonces hay que huir de las pasiones juveniles, hermanos. Amén. Hay que salir huyendo. Porque dice, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Cuando huimos de las pasiones juveniles, entonces va a ser más fácil que encontremos la justicia para nosotros ser justificados y ser revestidos de esa justicia y podamos tener acciones justas para seguir la fe, el amor y la paz. Amén, hermanos benditos. Mira este otro. Vamos a ver cuánto tiempo llevo, vamos a ver. Estoy bien. Mira este Lucas 14:27. Oiga este, hermano, este es buenísimo. Bueno, todos son buenísimos, pero mira este. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, oiga esto, quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y qué? Y calcula los gastos. Aquí lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Un punto de vista, hermano, es que si aquí alguien quiere construir casa o quiere comprar casa, lo primero que tiene que hacer es sentarse y calcular sus gastos. Lo primero. Y si lo podemos extender a cualquier otra cosa más, si usted quiere comprar casa, si quiere comprar carro, lo que usted quiera comprar, lo primero que tiene que hacer es sentarse y calcular los gastos. Eso es lo primero, hermano. Porque si no, después hay gente, hermano, que no calcula sus gastos, y están metidos en tremendas deudas. Están metidos en unas tremendas deudas que después algunos, como ya lo hemos platicado, terminan peleándose con el Señor. Se pelean con Dios y Dios no fue el que los metió en las deudas. Fueron ellos los que se metieron a las deudas. Porque si hubieran leído la Biblia, aquí la Biblia dice que lo primero que hay que hacer es calcular los gastos. No me vaya a responder. Hermano, ¿cuánto gana usted, hermano, hermana? ¿Sí sabe o no sabe? Sí, va. ¿Y cuánto gasta al mes? ¿Cuánto gasta al mes? Fíjese que en alguno de esos programas que pasan en la televisión, a veces sacan programas de gente que tiene demasiadas deudas. Y lo primero es que hacen es preguntarle cuánto gana. Y después le preguntan cuánto gasta. Y hay algunos que no saben cuánto. Nos gastan un montón, pero no saben cuánto gasta. Como me contaba un pastor a mí, que él les ha hablado a sus ovejitas acerca del trabajo, pero se ha encontrado que hay ovejas que no les gusta trabajar. O hay ovejas que gastan más de lo que ganan y después están metidos en problemas de deudas. Y él me contaba, fíjate que la vez pasada hubo una hermana que se acercó a mi esposa, o sea, la esposa de él, y le dijo, es que hermana, mire, estoy pasando problemas económicos, le decía. De verdad, le decía la hermana, sí. Pero yo no le creo, le decía. ¿Por qué? Mira el teléfono que tiene su hijo. Mira el teléfono que tiene su hija. Mira el teléfono que tiene su esposa. Mira el teléfono que tiene usted, hermano. ¿Cómo me viene a decir a mí que no tiene? Si mira los telefonones que andan cargando sus hijos. Entonces, hay un grave problema en las personas. Pero aquí lo queremos enfocar a nosotros, este rebaño. Puede ser que hayan hermanos aquí que estén metidos en tremendos problemas porque gastan desmedidamente. O dice que después se le acercó una señorita a la hermana, le dijo, hermana, mire, es que tengo problemas económicos. Y la hermana le volvió a decir, no te creo. Bien, tengo, no te creo. ¿Y por qué cada semana, hermana, cuando usted viene aquí a la iglesia, trae bolsas con pares de zapatos nuevos que usted compra? ¿Ya tiene usted más zapatos en su casa que el lugar donde te trabaja? Entonces hay un problema, hermano bendito. Hay un problema que hay cristianos, hay personas que gastan más de lo que ganan. Y por eso están mal económicamente hablando. No es que Dios no los quiera prosperar, no es Dios el que los tiene aguantando hambre, sino que es sus gastos desmedidos, sus gastos innecesarios. Y la Biblia dice, lo primero, si alguien se quiere casar, hermano, si alguien se quiere casar, lo primero que tiene que saber es cuánto se gasta mensualmente para tener mujer. Porque los patojos no pagan casa, no pagan luz, no pagan agua, no pagan cable, no pagan teléfono. Hermano, antes de fin de mes ya se gastaron su dinero y ya le están pidiendo a la mamá que les ajuste para el pasaje. Pero los muy hermosos se quieren casar, ¿verdad? Y si él se casa, todos esos gastos que los llevaban los papás se le van a pasar directamente a él o a la mujer, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces aquí, algunos patojos piensan que solo es de soplar e inflar vejigas, ¿verdad? Hacer botellas no es fácil, hermano. Es difícil. Entonces mejor piensan que solo es de soplar e inflar vejigas. Entonces, hermano bendito, lo primero que hay que hacer es calcular los gastos. Hermano, hermana, ¿qué planes tiene usted para el otro año? Hermano, hermana, ¿qué planes tiene usted para el otro año? Porque mire, hermano, a veces hay unos hermanos que hacen unos planes, pero sus planes son meros injustos. Hacen planes meros injustos porque tal vez tienen dos hijos, ¿verdad? Y dicen, al grande lo voy a meter en la mejor universidad de Guatemala. Y al pequeño, ese que estudie plan fin de semana por madurez. Mala onda, va. Al grande le pone sus panitos así, jamón, queso así hasta dietético, tomate fresco, lechuga, y al pequeño una su zanahoria le mete ahí como que si fuera conejo y que se la coma. ¿Usted cree que los hijos no se dan cuenta? Eso es calcular mal, hermano. O todos hijos, o todos internados, dirían por ahí, ¿verdad? Tienes que calcular. Tienes que calcular bien, hermano y hermana. Tienes que calcular bien para no cometer errores. Porque después, hermano, tal vez un hijo, una hija va a empezar a alejarte de ti, alejarse de ti, no vas a entender. Y cuando esté más grandecito te lo va a decir, pero ya se pasó el tiempo. Ya no va a haber tiempo de corregir. Como le pasó a Jacob, ¿verdad? Jacob trataba mal a Lea y Rubén se daba cuenta. Rubén se daba cuenta que Jacob aborrecía a Lea, porque así dice la Biblia, la aborrecía. Quítate vos de aquí, qué fea que sos. ¡Ah! No te quiero ver, le decía, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Lea no era bonita. Y cuando con Raquel, mi vida, mi amor, quítate de aquí, le decía ella a él, y aquel seguía, ¿verdad? ¿Y quién lo miraba? Rubén. Rubén miraba cómo su papá trataba a su mamá. Y era un matrimonio lícito en aquella época. Estaba lícito, no había nada normal. Se dio cuenta. Y cuando Rubencito creció, ¿qué hizo? Se desquitó. Cometió un tremendo pecado. Y tan lento que fue Rubén, ¿verdad? Porque hubiera perdonado. Y como no perdonó, según la mente humana, el razonamiento humano, él tenía razón. Según la mente de Dios, no tenía razón. Se vengó, cometió ese pecado, ¿y qué le pasó a Rubén? Le quitaron la primogenitura. Entonces, hermano bendito, en el nombre de Jesús, hay que calcular, hermano. Hay que calcular. Te vas a evitar un montón de problemas. Un montón de problemas. Amén. Si tu hijo o tu hija te está haciendo huelga porque quiere un teléfono súper inteligente, ¿verdad? Y no tienes dinero. Que no te dé gastritis. Tampoco estés trabajando de más. Si no se puede, no se puede, hermano. O tú sí te matas con tal de darle a tus hijos lo que ellos desean. Oiga lo que le estoy diciendo, desean, no lo que necesitan, lo que desean. Por ejemplo, yo deseo, hermano, ¿sabe qué deseo yo? Yo deseo tener un lugar casi del tamaño a donde hicimos el retiro, hermano. Y tener la iglesia en medio, área verde por aquí y parqueos. Eso es lo que deseo yo, pero no lo tengo. Yo deseo tener un helicóptero, hermano, para no hacer colas, para ir a trabajar y para venir a la iglesia, hermano. Si lo tuviera, ¿dónde lo pongo, verdad? Si aquí, hermano, que he dejado mi carro, me lo han intentado abrir y me han descompuesto un montón de cosas de mi carro. De verdad, hermano. Y que cada vez que lo miro, le miro un apachón nuevo, cada vez, hermano. Entonces es muy diferente lo que deseo, lo que realmente necesito. Si tú, hermano, padre o madre de familia, le das a tus hijos lo que ellos desean y te metes a deudas, estás mal. Eso no es bíblico. ¿Por qué te digo que no es bíblico? Porque primero te debes de poner a calcular y decir, no puedo mí. No, es que todas mis compañeras, pues tus compañeras, aquí no se puede. Ahora si sí puedes, pues gloria a Dios. Gloria a Dios, y si puedes, no, es que todas mis compañeras para las vacaciones se fueron a ver a Mickey Mouse, pero no a Estados Unidos, a Francia. Yo también quiero, pero no se puede. O te deprimes tú, ah, perdóname hijo, porque soy un padre desgraciado, porque no te doy lo que tú quieres. Así le dice usted a sus hijos, hermano. Está mal, hermano. Está mal. Enséñale a sus hijos, mira mi hijo, yo te prometo que cuando tú trabajes con tu propio dinero, sí lo vas a poder hacer, dígale. Cuando a ti te cueste y veas qué es trabajar, entonces sí lo vas a poder hacer. Sí, hermano. Mira, hermano, yo de pequeño ni siquiera bicicleta tuve, hermano. Yo tenía que ir a barrer camionetas con mi compañero de la cuadra, barríamos camionetas y después íbamos a alquilar bicicleta. Y no me da tristeza, hermano. Ay, pobrecito el pastor, no, yo renuncio en el nombre de Jesús. Le voy a regalar uno a su bicicleta. Mejor regáleme otra cosa, no bicicleta, ¿verdad? Así, y así aprendí, hermano, alquilando. Bueno, después ese mi cuate iba a hacer gavetazo donde su tío y más tiempo, ¿verdad? Pero era él, no yo. Eso es malo, eso es pecado, eso es robar. Pero hay algunos que se deprimen, hermano. Ay, es que... No, muchachos, no sean así con sus padres. Cuando uno es padre de familia, miren, no, es que... Hermano, es que usted no lo conoce, siempre me promete y no me cumple. Cuando tenga sus propios hijos, se va a dar cuenta de que por, a veces uno promete y realmente no lo puede cumplir. De verdad, hermano, yo no solo dice fallé, pero no se puede. Cuando uno, por lo menos Dios tuvo misericordia de mí, cuando yo me casé, mi visión cambió. Cambió, hermano. Porque ahora me daba cuenta de que no solo se trataba de pedir, sino que yo ahora tenía que trabajar para proveer. Cuando nacieron mis hijas, mi visión volvió a cambiar. Y en cosas que yo no comprendía a mis padres de familia, los empecé a comprender. Empecé a comprender a mi papá o a mi mamá que habían fallado, como todos los padres de familia que fallan, ¿verdad? Pero mi visión era diferente. Ahora yo estaba del lado de ellos, ¿verdad? No estaba del lado solamente de hijo, seguía siendo hijo, pero ahora estaba del lado que también era padre de familia. Y mi visión cambió. Y me ayudó a comprender muchas cosas que yo había pasado de niño. Y que a veces no las comprendía por qué habían pasado, pero ya cuando estaba casado y cuando era padre de familia, fue como pasar a otra dimensión, ¿verdad? Entonces, yo quiero invitar a los jóvenes, ¿verdad? No metan a gastos a sus padres innecesarios. Y cuiden las cosas que sus padres les compran, ¿verdad? Porque si no es gastar el dinero por gusto. Entonces, aquí quisiera que viéramos más cosas, pero vamos a orar. Y seguimos el miércoles, no se preocupe, seguimos el miércoles. Mañana sí hay discipulado de discipuladores. Por favor, le avisan a los hermanos que no vinieron. Y le voy a dar unos anuncios al final. Pasa hermano. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ordenar nuestras prioridades. Amén. Amén, hermanos. Que sea el Señor el que nos ayude a ordenar nuestras prioridades. Amén. Hermano, Dios es, hermano, mire, si usted desea lo bueno para usted, le tengo una noticia. Lo que nosotros pensamos a veces que es bueno, Dios quiere para nosotros cosas mejores todavía. Y Él sí puede darnos esas cosas mejores. Pero tenemos que aprender, hermano bendito, y ordenar cada uno de nosotros nuestras prioridades, porque aquí la Biblia nos enseña las cosas que tenemos que hacer de primero. Amén. Amén, hermano. Lo que tenemos que hacer de primero. Padre, en el nombre de Jesús, pídele al Señor que te ayude. Hermano bendito, si te hace falta paz, pídele al Señor que te ayude, hermano, hermana, si te hace falta paz. En el nombre de Jesús, para que puedas experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Si incluso tienes problemas económicos, pídele al Señor que te ayude a organizar tus gastos para no desperdiciar dinero, para no usar el dinero en cosas que no alcanzan para tu economía. Levanta tu oración, hermano, levanta tu oración. El Señor nos va a ayudar, hermano. Dios es bueno. Esto fue Él el que lo escribió, fue Dios el que lo escribió, no fui yo. Fue Él el que lo escribió y yo apenas logro entender algo, hermano, pero esto tiene una mayor profundidad de las bendiciones que Dios quiere darnos, hermano bendito. Esto tiene unas profundidades más grandes de las cosas que Dios quiere darnos y que Él sí puede darnos. Yo solo puedo decirte qué es lo que Dios quiere hacer, pero Él es el que lo puede hacer, hermano bendito.